RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud.
Bienestar.
Energía.
Vitalidad.
Educación.
Comunidad.
Autocuidado.
Cultura.
Promoción de la salud.
Gestión del riesgo.
Calidad de vida.
Todo esto lo encuentras en UNAD Vital.
Un programa donde la salud es el actor principal.
Bienvenidos.
Cordial saludo, apreciados oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y la conducción de Juan Pablo Quintero y quien les habla, Marta Ospina. El tema a tratar el día de hoy es la hipercolesterolemia familiar como factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular.
Así es, Marta. Cuando se menciona el término hipercolesterolemia, que consiste en la presencia del colesterol en la sangre por encima de los niveles considerados normales, siempre nos lleva a pensar en un problema mayor, relacionado con enfermedades del corazón que pueden llegar a ser mortales.
Así es, Juan Pablo. Sin embargo, el tema a tratar el día de hoy es la hipercolesterolemia familiar. ¿Estamos hablando de una enfermedad diferente?
Partiendo del concepto general, es importante explicar la diferencia. Esta es la razón por la cual vamos a iniciar este interesante tema. Nuestras invitadas del día de hoy son la profesora Luzmeri Bernal Parra, doctora en genética, docente asociada de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD. Bienvenida, doctora Luzmeri.
Gracias, Juan Pablo y Marta, por invitarnos a presentar nuestro proyecto de investigación.
También nos acompaña la profesora Claudia Marcela Sabogal, magíster en salud pública, docente de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD. Bienvenida, profesora Claudia Marcela.
Muchas gracias, Marta y Juan Pablo, por la invitación a abordar un tema importante dentro de las enfermedades que acompañan a los colombianos.
Doctora Luzmeri, para abordar el tema que traemos a nuestro programa del día de hoy, quiero pedirle que iniciemos hablando qué es eso de la hipercolesterolemia.
Como ya lo mencionó Juan Pablo, el término hipercolesterolemia se refiere a la presencia del colesterol en sangre por encima de los niveles considerados normales. Se considera que el valor ideal de colesterol total en sangre debe ser inferior a 200 miligramos por decilitro. Sin embargo, algunos autores consideran que debe ser por debajo de 160 miligramos por decilitro. Es importante aclarar que el colesterol es una sustancia necesaria para construir estructuras de la célula y producir sustancias que van a ser útiles al organismo. Como el colesterol es una grasa, no puede circular libremente por la sangre, por lo que necesita de un transportador. Entonces es empaquetado en el interior de unas pequeñas estructuras esféricas llamadas lipoproteínas, que son el transporte de distribución a todo el organismo. Aunque en realidad solo existe un tipo de colesterol, normalmente se habla de colesterol bueno, que es el que conocemos, y colesterol malo. Esta clasificación hace referencia a la lipoproteína que lo transporta. Hay una lipoproteína que es denominada de baja densidad. La denominada lipoproteína de baja densidad o LDL transporta el llamado colesterol malo, porque al dirigirse desde el hígado a los tejidos, y si se encuentra en un nivel alto, lleva a una acumulación de colesterol en las paredes de las arterias. Hay otra lipoproteína, que es la de alta densidad, o el HDL, que es el que transporta el llamado colesterol bueno. Distribuye el colesterol desde los tejidos y las arterias hacia el hígado para su metabolismo. Entonces, el colesterol ideal debe ser por debajo de 200 miligramos. Hablando de colesterol total, tiene que ser por debajo de 200 miligramos por decilitro y el colesterol LDL por debajo de 130. Sin embargo, hay autores que consideran que ese colesterol total tiene que estar por debajo de 160 miligramos por decilitro. Estos niveles de colesterol se usan como punto de referencia para valorar aspectos de salud cardiovascular o plantear la necesidad de poner medidas para disminuirlos.
Muy bien, profesora Luzmeri. Ya habiendo abordado el contexto, quiero pedirle que nos cuente o amplíe un poco más a qué nos referimos de hipercolesterolemia familiar.
Es importante resaltar, Juan Pablo, una cosa. El incremento del colesterol depende del estilo de vida, como la dieta, el ejercicio, el consumo de tabaco. Cualquiera de nosotros, tú, yo, podemos tener colesterol alto porque no tenemos un estilo de vida adecuado. Sin embargo, existe una enfermedad genética de herencia autosómica dominante denominada hipercolesterolemia familiar, que se caracteriza por concentraciones muy elevadas de lipoproteína de baja densidad en sangre, de la que ya hablamos anteriormente. Cuando hablamos de una enfermedad genética, nos referimos a aquellas que son causadas por cambios en la secuencia del ADN. Estos son cambios o mutaciones que van a dar lugar a una proteína que no funcionará correctamente y que va a desencadenar la enfermedad. Además, es heredada pasando de generación en generación. Ya desde el punto de vista genético, la hipercolesterolemia familiar es causada por mutaciones en varios genes. El gen del receptor de lipoproteína de baja densidad, denominado LDLR, está asociado a aproximadamente el 90% de los casos. Se han descrito más de 1.700 mutaciones en este gen. Igualmente, están involucrados otros genes, como el de la ApoB, que es el gen que codifica para la apolipoproteína B. Otro gen es el PCSK9, el que codifica para la proproteína convertasa sutilicina quexina tipo 9, y el gen LDLRAP1, que es del adaptador de receptor de lipoproteínas de baja densidad, proteína 1, entre otros. La hipercolesterolemia familiar se puede presentar en dos formas: la heterocigota y la homocigota. La prevalencia para la heterocigota es de un caso en 250 personas, según las últimas publicaciones. Y para la homocigota es de un caso por cada millón de personas. Las características clínicas se manifiestan según el genotipo. La homocigota ocurre cuando se heredan los dos alelos con mutaciones en los genes asociados. Se caracteriza por niveles de LDL, de los que hablamos anteriormente, como colesterol malo, mayores de 500 miligramos por decilitro sin tratamiento hipolipemiante, o mayores de 300 miligramos por decilitro con tratamiento. Los signos clínicos presentados son depósitos subcutáneos de colesterol, lo que denominamos xantomas eruptivos, enfermedad cardiovascular y compromiso valvular aórtico. Generalmente se presenta entre los 10 y 30 años. Estábamos hablando de la hipercolesterolemia o homocigota. Pero si hablamos de la hipercolesterolemia heterocigoto, ocurre si solo uno de los alelos tiene la mutación y el otro es normal, y se caracteriza por niveles plasmáticos de LDL, que en general superan los 190 miligramos por decilitro. Recuerde que la otra hablamos de 500 y hablamos de 300, aquí son 190. Los signos clínicos son menos frecuentes y la enfermedad cardiovascular y el compromiso valvular aórtico se observan en edades más tardías, que oscila entre los 30 y 50 años.
Perfecto, profesora Luz Mary. Sabemos que en la Escuela de Ciencias de la Salud se están realizando actividades de investigación acerca de este tema. Cuéntenos, ¿qué llevó a iniciar dichas actividades?
Gracias, Marta. En el año 2014, la Escuela de Ciencias de la Salud inició un proyecto de investigación, un proyecto especial, PIE02 del 2013, denominado Análisis Molecular del Gen LDLR en Familias Colombianas con Hipercolesterolemia Familiar. Es importante que este proyecto lo hicimos en alianza con el Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana. También es importante resaltar que este proyecto y las alianzas, tanto de la Javeriana como de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular de Uruguay, permitió que la UNAD hiciera parte de la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia Familiar y de las mesas de trabajo en la Cumbre Global de Hipercolesterolemia Familiar y el llamado a la acción del Grupo de las Américas. A partir de ahí hemos participado en la formulación de nuevas soluciones encaminadas a la atención de pacientes con hipercolesterolemia familiar. También hemos formulado dos proyectos más, uno de ellos relacionados con el vacío en el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar como factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular, y otro es un macroproyecto liderado por la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, cuyo objetivo fue establecer una línea de base para el conocimiento actual de esta enfermedad dentro de la comunidad médica de cada uno de los países participantes, específicamente con los proveedores de atención primaria. Este estudio determinó el conocimiento de los médicos posicionados en los sistemas de salud sobre esta enfermedad antes que se manifieste clínicamente en las enfermedades cardiovasculares. Es importante también resaltar que este proyecto se encuentra ya en vías de terminar y vamos a hacer una publicación con toda la asociación. También aclarar que la Fundación F Hipercolesterolemia Familiar es el resultado del esfuerzo de un equipo de profesionales de la salud y pacientes, un equipo internacional de médicos, enfermeras, genetistas, organizaciones profesionales, representantes gubernamentales, hay voluntarios. Nosotros hemos unido los conocimientos para cambiar el status quo de la hipercolesterolemia familiar. La Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia hace parte de este selecto grupo.
Tenemos que hacer aquí en UNAD Vital una pausa institucional y ya regresamos con este interesante tema.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos de una pausa institucional y seguimos con nuestras invitadas, la profesora Luz Mary y la profesora Claudia Marcela, con este tema tan importante de hipercolesterolemia familiar. Juan Pablo, adelante.
Doctora Luz Mary, ¿por qué menciona en uno de los proyectos que acaba de relacionar a la hipercolesterolemia familiar como factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular?
Gracias, Juan Pablo. La enfermedad cardiovascular es considerada como la principal causa de muerte en el mundo. La Organización Mundial de la Salud considera que para el año 2030 aproximadamente 23,6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular. En este sentido, el diagnóstico oportuno tiene gran relevancia para la reducción del riesgo cardiovascular. Cuando las células son incapaces de absorber todo el colesterol que circula por la sangre, el sobrante que hace se deposita en la pared de la arteria, que es lo que llamamos aterosclerosis, y ocasiona un deterioro progresivo y una reducción del flujo sanguíneo. Puede causar enfermedad coronaria y enfermedad cardiovascular. En la hipercolesterolemia familiar, si no se trata a tiempo, este colesterol comienza a acumularse desde la infancia, debido a que es una enfermedad genética. Algunos autores consideran que los niños con hipercolesterolemia familiar que no reciben tratamiento tienen un riesgo estimado del 50% de sufrir un ataque cardíaco antes de los 50 años. Estos eventos potencialmente mortales se pueden prevenir, pero solo si la afección se identifica anticipadamente y se trata de forma adecuada. Los niños pueden empezar a tomar medicamentos para reducir el colesterol antes, o sea, más o menos a los 8 años. Si se empieza con estos medicamentos a una edad temprana, se puede reducir significativamente el riesgo de una enfermedad coronaria prematura y finalmente se puede salvar la vida de una persona.
Profesora Luz Mary, ¿en este sentido existe un diagnóstico que pueda detectar esta enfermedad de manera oportuna?
La mayoría de las personas que presentan hipercolesterolemia familiar no están diagnosticadas y por tanto no son tratadas. Es muy importante establecer el diagnóstico de forma precoz para iniciar un tratamiento y prevenir el infarto del miocardio prematuro, contribuyendo a la disminución de la mortalidad. El diagnóstico clínico se basa en la presencia. Primero, los niveles elevados de colesterol que se hacen en una sangre, y ahí vamos a mirar los niveles elevados de colesterol, LDL. Igualmente, hay presencia de xantomas tendinosos, que son depósitos de grasa que se acumulan debajo de la superficie de la piel. También se puede presentar un arco corneal. ¿Qué es un arco corneal? Es un anillo blanco parcial o completo en la periferia del iris. También se debe hacer un estudio de la historia familiar y presencia de mutaciones causantes de la hipercolesterolemia familiar en los genes antes mencionados, como el LDLR principalmente. El método diagnóstico es por excelencia en la prueba molecular. Esta prueba molecular se realiza en los laboratorios especializados. ¿Qué vamos a encontrar? mutaciones en los genes mencionados. Como lo hablé anteriormente, cuando nosotros hicimos el proyecto, lo hicimos, iniciamos en el laboratorio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y con el laboratorio de la Pontificia Universidad Javeriana. Y vamos a mirar mutaciones en los genes de una población colombiana. La técnica que se utiliza es una técnica que se llama técnica de secuenciación de nueva generación, o lo que se llama NGS de DNA. Esto es las siglas en inglés. Ha sido validada y recomendada como una herramienta de tamizaje técnicamente sensible y específica para el diagnóstico molecular. Esta técnica es ideal para el diagnóstico molecular de enfermedades como la hipercolesterolemia familiar, que cuenta con un grupo de genes conocidos involucrados en el fenotipo y una alta prevalencia en la población. La realización de estas pruebas genéticas y una cosa muy importante que es la detección en cascada familiar se han propuesto como las estrategias más costo efectivas para la detección de casos. La detección o tamizaje en cascada familiar comprende el estudio clínico a los familiares biológicos de primero, segundo y tercer grado de las personas con diagnóstico genético de hipercolesterolemia familiar y se ha convertido en una importante estrategia para la detección temprana de casos índice y familiares en riesgo, con lo que es posible iniciar un tratamiento temprano para evitar las complicaciones cardiovasculares. Igualmente es importante considerar que las personas afectadas que presenten enfermedad cardiovascular prematura y por tanto una corta expectativa de vida, además de un adecuado diagnóstico, se debe contar con una asesoría nutricional y una asesoría genética. En la asesoría genética, ¿qué se va a hacer? Se va a ofrecer información de los riesgos que implican la aparición de un trastorno hereditario en la familia. En Colombia es importante decir que en Colombia no se han dispuesto los mecanismos para garantizar la atención integral en salud a las personas y familias con hipercolesterolemia familiar. A partir de intervenciones de valoración integral, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y dedicación para la salud.
Muy bien, profesora Luzmeri, muy interesantes todas estas apreciaciones y conceptos. Bueno, y ahora con la profesora Claudia Marcela. En Colombia, ¿cómo identifican o cómo se agrupan estas enfermedades?
Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Estas enfermedades derivadas de la hipercolesterolemia familiar se encuentran dentro del grupo de las enfermedades cardiovasculares, son las que desencadenan, se convierten en ese factor de riesgo que va a producir esa enfermedad cardiovascular. Asimismo, estas enfermedades que son no transmisibles, en este caso específico, las cardiovasculares, se han agrupado dentro de las enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades no transmisibles han sido definidas por la Organización Panamericana de la Salud como enfermedades de larga duración, lenta progresión y que no se resuelven espontáneamente. Es así como este grupo de enfermedades hace parte de la hoja de ruta en la salud pública que el país ha plasmado en el Plan Decenal de Salud Pública 2011-2021. Llegar a hablar de este tipo de enfermedades es también hablar un poco de una de las principales causas de discapacidad en el mundo y también de muerte. Ahondar un poco en las enfermedades no transmisibles es esas enfermedades que son causadas por algún tipo de factor que desencadena lo que hemos venido mencionando, como es la hipercolesterolemia familiar como un factor de riesgo, creando consecuencias a largo plazo con unas necesidades de tratamiento y de cuidados asimismo a largo plazo. Las condiciones de estas enfermedades y las características de estas enfermedades no transmisibles incluyen también otro grupo de enfermedades, las cardiovasculares, los cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. Yo me voy a atrever, Juan Pablo, a mencionar un poco los datos estadísticos para que nos demos una idea, digámoslo así, de ese riesgo y cómo se comportan las enfermedades no transmisibles en la población colombiana y en el mundo. Entonces, este tipo de enfermedades, ya la doctora Luzmeri nos había comentado cómo la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud proyecta la enfermedad y el número de habitantes que puede tener esa condición de enfermedad cardiovascular. Las enfermedades no transmisibles matan 41 personas al año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo son producidas por estas enfermedades no transmisibles. Para la región de las Américas son más o menos 5.5 millones de muertes por enfermedades no transmisibles en todo el año. Y cada año, si vamos a hablar un poco de los grupos de edad de las personas, más o menos en el mundo mueren 15 millones de personas entre los 30 y los 69 años de vida. ¿Por qué mencionar estos datos estadísticos? ¿Por qué darle un alcance a estos números? Porque cada día y los estudios y todo lo que vemos a nivel de los datos que podemos observar nos están refiriendo, nos están prendiendo esa alarma de cómo generan muerte las enfermedades no transmisibles. Dentro del primer grupo de esas enfermedades están las enfermedades cardiovasculares que constituyen, digamos, el porcentaje más grande dentro de la causa de muerte por enfermedades no transmisibles.
En este sentido, en Colombia, ¿qué acciones se han definido para el tratamiento de estas enfermedades?
Colombia ha sido uno de los países que ha adoptado y adaptado la estrategia de la atención primaria en salud. Estrategia entendida como la intervención de factores de riesgo y factores que desencadenan enfermedades desde un principio, desde una identificación, desde ese riesgo que se tiene como tal. Esta estrategia fue retomada por el país a partir de la Ley 1438 del año 2011, que fue la que hizo unas reformas a la operación y financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El país ha hecho grandes esfuerzos en alcanzar el mayor número de indicadores con respecto a indicador centinela, eso que nosotros tenemos allí que debemos identificar. Asimismo, en la elaboración de directrices a nivel nacional para la gestión de las enfermedades no transmisibles. Esas directrices, esos programas, esas políticas que ha proferido el gobierno nacional están encaminadas a intervenir los factores de riesgo desde lo farmacológico, pasando por acciones que conducen a los hábitos de vida saludable. Esos hábitos de vida saludable entendidos como eliminar el sedentarismo, tener buenos hábitos alimenticios y asimismo ejercitarse cada día para intervenir esos riesgos que son los que desencadenan o son los que a la vuelta de todo un ciclo de la enfermedad se van a representar como la enfermedad cardiovascular enmarcadas en las enfermedades no transmisibles.
Profesora Claudia Marcela, en su concepto, el abordaje de las enfermedades no transmisibles cuenta con todos los elementos necesarios para su identificación y tratamiento oportuno.
Puedo decir, Juan Pablo, que sí y que no. Así como se han realizado avances que permiten intervenir los factores causantes de esas enfermedades no transmisibles, hay un vacío muy grande relacionado específicamente en lo que tiene que ver con la codificación internacional que se da a las enfermedades. Esta codificación es la que nos permite nombrar la enfermedad como tal y que ese código nos da, por decirlo así, esa llave universal para identificarla como tal. ¿Qué hemos encontrado específicamente con algunas enfermedades al momento de clasificarlas y específicamente a la fecha la hipercolesterolemia familiar carece de un código a nivel mundial en lo que se conoce el CIE-10? Es así como no se diagnostica a tiempo y no se trata a tiempo.
Perfecto, profesora Claudia, muchas gracias. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos con nuestra parte final de UNAD Vital.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, regresamos de nuestra pausa institucional aquí en Radio UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, Mar.
Así es, Juan Pablo, y llegamos a nuestra sección de ¿Sabías qué? En este, tu programa de salud UNAD Vital, programa donde la salud es el actor principal, como usted bien lo decía, Juan Pablo. Entonces, ¿sabían que la promoción de la salud constituye un proceso político, social, global, que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino que también dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual? Damos entonces el cierre a nuestro programa, pero no sin antes agradecer por la compañía en UNAD Vital a la doctora Luzmeri Bernal. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a UNAD Vital. Para mí ha sido un gusto acompañarlos en este programa.
Y también nos despedimos con el agradecimiento a la profesora Claudia Marcela por su especial compañía en nuestro programa, profesora.
Soy yo quien agradece la invitación. A usted, Marta Lucía, a usted, Juan Pablo, por habernos permitido presentar algo de la salud pública para todos los colombianos y para todos nuestros oyentes.
Muchas gracias, profesoras Luzmeri y profesora Claudia Marcela. Así hemos llegado al final de nuestro programa radial el día de hoy. Quien los acompañó, Marta Lucía Ospina, y quien les habla, Juan Pablo Quintero, conductores de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual. Muchísimas gracias.
Aquí finaliza UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.